Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos. ¿Cómo están? Espero que bien, que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Este pasaje que mencionaba Esteban, del capítulo 2 del libro de Hebreos, comenzamos la lectura en el versículo 3, si usted ya tiene su Biblia a la mano, nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, atendamos diligentemente estas cosas que hemos escuchado, las cosas que Jesús nos enseñó acerca de la salvación, acerca de ese plan de salvación que tiene Dios para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Porque precisamente fue Jesús el que dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Agregó además: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y culmina el capítulo 3 del Evangelio de Juan diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, mi amiga, mi amigo oyente, mejor atendamos diligentemente las cosas que Jesús nos habló, y no nos apartemos de eso, como algunos de aquellos judíos cristianos estaban haciendo, alejándose de la verdad en Cristo y buscando nuevamente la justificación por medio de las obras de la ley. Y así, en primer lugar, Jesús proclama este glorioso mensaje de salvación. Luego aquellos que los escucharon, a los discípulos, nos confirmaron ellos las cosas que Jesús les había dicho. Y así tenemos el versículo 4 que dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y así tenemos primero la palabra dicha por Jesús, la palabra de fe, la salvación por medio de la fe. Un mensaje que fue confirmado por los discípulos que habían escuchado a Jesús. Dios mismo confirma este testimonio con señales, prodigios y milagros, y con los dones del Espíritu Santo que operaron en los apóstoles, aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús, declarado el mensaje de Jesús, y Dios ahora estaba probando a través de estas señales que esto era verdad. Y esto es verdad, ¿sí? Es como si Dios dijera: ellos son míos, son de Dios, aquí está la prueba. Las señales, las maravillas, los diferentes milagros, los dones del Espíritu Santo. Yo quiero que usted note que dice: los dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué afirmo esto? Porque los dones del Espíritu son activados solamente según la voluntad de Dios. Es el Espíritu que los reparte como Él desea. No soy yo el que controlo los dones del Espíritu en mi vida. No soy yo el que puedo decir: bueno, ahora voy a ejercer este don. No, eso es una obra del Espíritu Santo y permanece en la soberanía del Espíritu de Dios en mi vida y en su vida. Luego dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Los ángeles no son los que van a gobernar el mundo que viene. Ellos estarán sirviendo allí, pero no estarán gobernando. Luego dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? David era un hombre que vivía al aire libre. Él era un gran cazador, un gran deportista. Él pasó muchas noches durmiendo bajo las estrellas, observando el vasto universo que estaba allí sobre su cabeza. Y allí él pensaba: yo no soy nada. Por eso tenemos ese Salmo 8 que dice: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En otras palabras, Dios, ¿quién soy yo para que siquiera tú pienses en mí? Este salmo realmente me habla a mí. Yo he tenido esta experiencia muchas veces, mirando el cielo, observando la obra de las manos de Dios, esas estrellas, todo lo que Dios creó, y me he puesto a pensar, wow, ¿qué soy yo? Este planeta Tierra es solo un pequeño puñado de polvo aquí en un pequeño rincón de la galaxia de la Vía Láctea. Es eso. Nuestro Sol es una de las billones de estrellas de esta galaxia. ¿Se da cuenta? Y aquí estoy yo, un pequeño puñadito de polvo en este planeta, que también es un pequeño puñado de polvo. Y uno piensa entonces, ¿quién soy yo para que Dios quisiera pensar en mí? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que Dios me visite? ¿Para que Él venga a mí? ¿Quién soy para tener el privilegio semejante de que el Dios creador de todas las cosas venga a mí? ¿Que yo le adore? ¿Que pueda hablarle a Él? ¿Que tenga comunión con Él? ¿Que sienta su presencia? ¿Quién soy yo, Dios, para que tú siquiera te acuerdes de mí y me visites? Y yo siento tu presencia, que tú estás cerca. Bueno, hablando del hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sí, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Ellos pueden tomar forma corporal, pero no están como nosotros restringidos por un cuerpo. Si usted piensa un poquito, nuestros cuerpos están hechos de átomos. Nosotros experimentamos la fuerza repelente de los átomos cuando, por ejemplo, cuando nos damos contra una pared. ¿Usted quiere conocer lo que es la fuerza repelente? Bueno, dese contra la pared y va a ver que allí hay una fuerza que lo repele. Teóricamente, usted debería ser capaz de atravesar la pared. ¿Por qué? Porque en esa pared hay mucho más espacio de lo que hay en materia sólida. Por ejemplo, en su cuerpo hay mucho más espacio de lo que usted tiene como materia sólida. De hecho, si usted redujera la materia sólida de su cuerpo a que usted fuera solamente materia sólida, usted sería del tamaño de una partícula de polvo microscópica. Usted pesaría eso. Pero eso solo haría colapsar los átomos en su cuerpo. Y así usted sería del tamaño de una partícula de polvo. ¿Sí? Sería solamente un puñado de átomos estallados. ¿Se da cuenta? Hay muy poca importancia para los electrones. Hay 2,5 quintillones de ellos que podrían estar alineados en una misma fila. ¿Sabe de qué tamaño? De tan solo 3 centímetros de largo. Hay una masa muy pequeña para un electrón. Ahora, para los protones aún es más pequeña la masa. El átomo, siendo el núcleo de los protones, se puede imaginar. Allí el átomo con los electrones girando a su alrededor, la distancia a la cual los electrones se mueven alrededor del núcleo del átomo es tal que si el núcleo del átomo, por ejemplo, fuera del tamaño de un balón de básquetbol, el electrón estaría girando alrededor del átomo a 3.000 millas de distancia. Eso es todo el espacio que hay entre el núcleo del átomo y los electrones que giran a su alrededor. Por eso decimos, hay más espacio que materia sólida. Ahora tenemos este otro problema de la fuerza repelente de la carga positiva que nos impide atravesar la pared. No obstante, sería posible hacerlo si usted estuviera hecho de una estructura molecular diferente a la que tiene hoy. Usted podría pasar a través de la pared y ella quedaría intacta. Si recuerda el cuerpo resucitado de Jesús, como relata el Evangelio, evidentemente tenía una estructura molecular diferente. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en una habitación con las puertas cerradas y de repente Jesús apareció en medio de ellos. De acuerdo a los científicos, esto sería perfectamente posible desde el punto de vista de que pueden coexistir dos mundos al mismo tiempo en el mismo lugar, ambos atravesándose el uno al otro y aún ambos inconscientes de la existencia el uno del otro. Pero es posible estando hechos de una estructura molecular diferente. Así que, en realidad puede haber otro mundo allí a nuestro alrededor. Es un concepto interesante, ¿verdad? A mí me gusta esto porque es cierto que hay dos mundos que coexisten, uno atravesándose al otro. En nuestra parte, nosotros somos conscientes del mundo físico, pero somos inconscientes de la existencia del otro. Y aunque somos inconscientes, es real. Está el mundo del espíritu. Y esos espíritus que están a nuestro alrededor, ¿no dice la Biblia lo que ya hemos leído? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para ministrar a aquellos que son herederos de salvación? La mayoría desconocemos totalmente su existencia, pero aún así, ellos están ahí, ayudándonos, fortaleciéndonos, ministrando, dándonos una mano de ayuda. Ellos son conscientes de nuestra presencia, pero nosotros no, no somos conscientes de la presencia de ellos. Así que, mi amigo, el cielo no está tan lejos. Pienso que es aquí mismo, solo en una estructura molecular diferente, en otra dimensión. Pablo dice acerca de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Él está a nuestro alrededor. Muchas veces no somos conscientes de su existencia por el hecho de que no lo vemos. Aún así, Él está allí. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Estamos rodeados por Él. Él solo tiene una estructura molecular, podríamos decirlo de alguna manera, diferente. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, y lo coronó con gloria y honor. Lo puso sobre la obra de sus manos. Dios le dijo a Adán, «Te doy el dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos». Sobre cada cosa que se mueve y se arrastra, tienes el dominio sobre ellas. Así que Dios colocó al hombre sobre las obras de sus manos. Después dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Sí, Él se volvió hombre para poder redimir al hombre. Tuvo que hacerse, de alguna manera, pariente del hombre para redimir aquello que el hombre voluntariamente le entregó a Satanás, el mundo mismo. Y ahora vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles, para que por el padecimiento de muerte, Él como Dios sabemos que no podía morir. Por eso tuvo que hacerse hombre, tomando todas las limitaciones que tiene el hombre. Y ahora le vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice el versículo 9. Y aquí usted tiene de qué se trata la redención. Como decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los romanos en el capítulo 6 de su carta, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Pero Dios colocó sobre Jesús las iniquidades, los pecados de todos nosotros, y Jesucristo gustó la muerte por cada hombre. Ahora, esto está hablando aquí de la muerte espiritual, como ya les hemos dicho en otros programas. La diferencia entre el entendimiento terrenal de la muerte y la definición espiritual de muerte es que, desde el punto de vista terrenal, la muerte consiste en la separación de la conciencia del hombre de su cuerpo. Cuando algunas personas han estado en ese estado terminal, vienen y conectan un electro allí en su cabeza, observan el monitor, y cuando la línea queda plana o lisa, entonces ellos dicen, no hay actividad cerebral. Y así observan a ver si esa línea plana permanece 24 horas y luego lo desconectan. Y entonces dicen, está muerto. No hay actividad cerebral por 24 horas. Cuando ellos desconectan, entonces observan antes la línea, porque si hay alguna vida, incluso en ese estado, su cerebro comenzará a buscar oxígeno. Y si hay algún movimiento, entonces ellos colocan nuevamente el oxígeno y dicen, bueno, aún no se fue. El cerebro comenzó a buscar oxígeno de nuevo. Ahora, cuando la conciencia ha sido separada del cuerpo, ellos dicen, está muerto. Bien, desde un punto de vista bíblico, cuando su conciencia está separada de Dios, usted está muerto. El hombre que aún existe, pero sin conciencia, sin la conciencia de Dios, existiendo, está muerto, espiritualmente muerto. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Mi amigo oyente, si usted recuerda, cuando Jesús estaba en la cruz, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? En ese momento, nuestros pecados fueron colocados sobre Él y Él sufrió las consecuencias de nuestros pecados y así fue dejado por Dios. Él sufrió la muerte por nosotros. Nosotros vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles y por el sufrimiento de la muerte lo vemos ahora coronado de gloria y honor, y Él por gracia de Dios probó la muerte por cada hombre. Ahora, ¿cómo fue que Él gustó la muerte por mí? Él gustó la muerte por mí allí en la cruz, y eso dice que yo ya no tengo que gustar la muerte. No, yo ya no gustaré lo que es la muerte. Jesús decía, si ustedes viven y creen en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mi amigo, déjeme decirle, yo nunca moriré. Usted dirá, así que tú crees que vivirás para siempre. Estás totalmente loco. Sí, estoy hablando de esto en el sentido bíblico. Yo nunca estaré separado de Dios. No, ya no tengo que estarlo. Jesús llevó mi pecado en su cuerpo sobre la cruz. Él gustó la muerte por mí para que yo no tenga que gustar esa muerte espiritual. Ya nunca estaré separado de Dios. Ah, sí, me voy a mudar. Mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda uno de estos días. Ha de mudarse al nuevo edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos. Ese será un día de regocijo y bendición para mí. Pero déjeme decirle algo, yo no moriré. Nunca estaré separado de Dios. Si los periódicos tal vez digan, Chuck Smith murió, eso será porque los periodistas no saben mucho acerca de esto. Será un reportaje muy pobre otra vez. Ellos han hecho reportajes muy pobres de mí en el pasado. Bueno, yo espero que algún reportero tenga suficiente sentido el día que mi espíritu se mude de esta tienda al edificio de Dios y escriba en el periódico, Chuck Smith se mudó de la tienda desgastada, llena de agujeros, a una hermosa mansión, un edificio de Dios, no hecho por manos, eterno en los cielos, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1. Así que Jesús gustó la muerte por todos los hombres, y eso significa que usted no tiene por qué gustar la muerte. Él fue olvidado por Dios para que usted no tenga que ser olvidado por Dios. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados y las consecuencias de los pecados, que era la separación de Dios. Como dice el profeta, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Decía Isaías en su libro, en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Mi amigo, mi amiga, ese es el efecto del pecado. Jesús gustó entonces la muerte por todos los hombres, precisamente porque el pecado hizo división entre nosotros y Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Y yo quiero que usted note nuevamente cuál es el lugar de Jesús. Todas las cosas son por Él. Se nos dice esto en Colosenses capítulo 1, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y aquí nuevamente tenemos esta declaración acerca de Jesús, de que todas las cosas son por Él, y así lo declara. Y además dice, por quien todas las cosas subsisten. Es decir, Él es el Creador, pero Él es más que eso. Él es el objeto de la creación. Como cuando en el libro de Apocalipsis vemos los 24 ancianos anunciando la santidad de Dios, de recibir la gloria ofrecida por los querubines, se dice allí, porque tú has creado todas las cosas, y para tu deleite ellas son y fueron creadas. Sí fueron creadas por Él, pero más que eso, yo fui creado para Él. Su vida nunca estará completa, mi amigo, mi amiga. Nunca estará satisfecha, plena, hasta que usted comience a vivir para Dios. En tanto usted viva para usted mismo, usted verá que su vida es vacía, sin sentido, totalmente frustrante. Pero en el momento en el que usted comience a vivir para Dios, su vida será rica y totalmente completa, satisfecha.